Son las 8 en punto de la mañana.
Crónica de Euskadi con José Luis Fonseca.
Al son del astillero, el cañonazo de la Unión Artesana prendía la mecha de una añorada escena gusia tras 2 años de pandemia. Egunon, tras el cañonazo estallaba la fiesta en la capital guipuzcoana, 8 días de fiesta con más de 400 actividades en una treintena de espacios repartidos por toda la ciudad. Enseguida reviviremos ese arranque festivo de la Semana Grande de Donostierra en una crónica de Euskadi fin de semana en la que recordaremos la tragedia vivida en el Festival Medusa de Cullera, donde un joven moría y otros 40 resultaban heridos tras un violento episodio meteorológico que arrasaba buena parte de las instalaciones, en la que recordaremos también que en Zumaya este mediodía se protestará por una agresión, por un nuevo pinchazo en fiestas, y en la que nos acercaremos hasta Estados Unidos para conocer la última hora del estado de salud del escritor Salman Rushdie, apuñalado, como saben, por un extremista. Lo último que sabemos es que ya le han retirado el respirador. Pero antes de todo ello, vistazo al deporte. Raúl Pando, egunón.
Egunón, José Luis. A las 5:30 en el nuevo Mirandilla debuta la Real en la Liga frente al Cádiz con el objetivo de acabar de nuevo en puestos europeos. Carlos Fernández se quedó ayer fuera de la convocatoria. En segunda división, triunfos en el debut para Ibar y Alavés. El Ibar ganó 2-1 en Ipurú al Tenerife con goles de Venancio y Stoikov. Por idéntico resultado ganó el Alavés en Butarque 1-2 con goles de Miguel de la Fuente y de Sila frente al Leganés. En remo se disputó ayer la bandera de Ondarro en las ligas ACT y Euskotren con victorias para Ondarro y Orio respectivamente. Triunfo en casa para el antiguo Coama, mientras las aguiluchas se sitúan a solo un punto del triunfo final en la liga. Mientras que en pelota, en el Máster CaixaBank tenemos hoy en Zarautz el Urrutiko Etxea Rezusta, Ezcurdia María Ezcurrena, y en cesta tenemos ya final en el Gran Slam. Goikoetxea Basque y Olaren López disputarán esta final.
A partir de las 8:20 más detalles. En cuanto al tráfico, también contarles que no hay problemas, ¿eh? De momento, al menos para circular por la red viaria vasca. Vamos a echar un vistazo a la meteorología, al tiempo, porque, bueno, va a ser un domingo cargado de alguna precipitación. Bueno, vamos a conocer detalles de cómo viene la previsión desde Euskalmet, Maialen Iza, egunon.
Egunon, hoy notaremos una bajada de las temperaturas, sobre todo en el interior. Predominará el viento en noroeste, se extenderá hacia el sur y por la tarde en Álava y Navarra se dejará notar, y las temperaturas en el interior bajarán de forma acusada. En la costa el cambio será menor, de modo que hoy en el sur las máximas rondarán los 30 grados, pero en el resto se quedarán en torno a los 24-26 grados. Por otro lado, en la vertiente cantábrica especialmente aparecerán algunas nubes bajas y por la mañana puede llover un poco, pero para la tarde veremos claros más amplios. En resumen, hoy tenemos que destacar la bajada de las temperaturas.
En estos momentos en torno a 20 grados en Bayona y Donostia, 18 grados en Iruña y en Bilbao, 16 grados en Vitoria-Gasteiz. Como les decíamos, desde ayer tarde, Donostia está inmersa ya en su Semana Grande. Tras 2 años sin fiestas, el cañonazo y el artillero interpretado por los componentes de la sociedad Unión Artesana daban inicio a 8 días de fiesta. El alcalde Neko Goya hacía un llamamiento a disfrutar de estos días festivos. Vamos con todo ello, con ese arranque festivo. Xavier Urteaga.
Son las voces de los componentes de la sociedad Unión Artesana que junto a los miembros de la corporación donostiarra cantaron y bailaron el artillero. Lo tenían que haber hecho en 2020, pero la pandemia se lo impidió.
Es una ilusión impresionante, además después de 2 años que no hemos podido hacer nada y celebrando los 150 años.
Para Elías Arruebarrena fue su debut como artillero.
Poza, el gorpuz barruan, así era más pizkat urduritasuna ere bageneukan, baina bueno, horiek dana ya pasata eta bueno, oso pozik.
A pesar de la lluvia, que no quiso perderse el inicio de la Semana Grande, el alcalde Neko Goya hacía un llamamiento a disfrutar de las fiestas.
Yo creo que la ciudad está deseando de poder celebrar unas fiestas con alegría y en condiciones. Y bueno, la prueba es que la gente aquí está, a pesar de que, aunque queríamos que lloviera, no precisamente ahora, pero bueno, también estamos con suficientes ganas como para aguantar la lluvia y empezar la fiesta con alegría.
Comienza una semana festiva con 400 actividades de todo tipo.
Música entzun, su festa que ikusi, da gauen parrandain.
Ba, su artificialak ikusi, musik, bueno, DJ ira joan, eta ba, igual kontzertu batera edo hoy.
El colectivo Donostiako Piratak, que cumple 20 años, también celebró su acto de inicio de la Semana Grande. Lo hicieron junto a Bilgune Feminista en el puerto de San Sebastián. Este domingo, segunda jornada de fiestas y víspera del Día Grande, Donostia disfrutará, entre otras cosas, de los fuegos artificiales lanzados por una pirotecnia de Ucrania.
Y esperemos que estas fiestas discurran en paz, con tranquilidad y sin ningún tipo de agresión, porque una mujer ha denunciado ante la Ertzaintza haber sufrido un pinchazo la pasada madrugada en Zumaya. La mujer tuvo que ser atendida en el hospital de Donostia. El ayuntamiento ha hecho pública una declaración en la que expresa su total rechazo contra la agresión y muestra su apoyo y solidaridad a la mujer agredida en el municipio que celebra sus tradicionales euskaljayas. El movimiento feminista ha convocado una concentración este mediodía a las 12. Susana Almentia.
Sí, la mujer denunciaba en comisaría haber sido víctima de un pinchazo en la madrugada de ayer sábado. Según fuentes del Departamento de Seguridad, la víctima tuvo que ser atendida posteriormente en el hospital Donostia. El ayuntamiento de la localidad guipuzcoana hacía pública una declaración en la que ha mostrado su rechazo a la agresión y expresaba su apoyo a la mujer agredida. El consistorio asegura que este tipo de agresiones suponen una nueva forma de violencia machista que persigue fomentar el miedo y la dependencia de las mujeres, condicionando su libertad. El movimiento feminista ha convocado para las 12 de este mediodía una concentración secundada por el ayuntamiento para protestar por la agresión y solidarizarse con la víctima.
Y un joven de 22 años era detenido ayer por una agresión sexual a una mujer en Irún. ¿Qué más sabemos? Nerea Picabe, Egunon.
Egunon, los hechos ocurrieron en una zona de aparcamiento en torno a las 7 de la mañana de ayer. La Ertzaintza fue alertada desde el centro de salud de Irún, en la que se encontraba una joven que había sido víctima de una agresión sexual. A partir de ese momento se activó el protocolo de asistencia a la mujer y la mujer fue trasladada a un centro hospitalario. La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación y detuvo ayer a un hombre de 22 años como supuesto autor de la agresión sexual. De momento continúan las indagaciones policiales para aclarar este delito contra la libertad sexual. El Ayuntamiento de Irún ha condenado la agresión y ha trasladado toda la solidaridad a la víctima. El consistorio ha organizado una concentración de repulsa para el próximo martes en la Plaza San Juan de Irún.
Y recordamos en este punto también la tragedia vivida en el Festival Medusa de Cullera. Recuerden, un joven moría y otros 40 resultaban heridos tras un violento episodio meteorológico que arrasaba buena parte de las instalaciones. Hay al menos todavía 5 jóvenes ingresados. Conocemos detalles con Anne Goñi.
El juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Sueca ha abierto diligencias previas para investigar lo ocurrido en el Festival Medusa. El Ayuntamiento de Cullera ha confirmado que el festival tenía todos los permisos. Los organizadores decidían ayer cancelar el evento después de lo sucedido y ante el anuncio de que esta madrugada podían registrarse nuevos reventones cálidos como el que desencadenó la tragedia. Y es que la madrugada del sábado miles de jóvenes vivieron momentos de pánico, entre ellos varios vascos.
Una tormenta increíble, o sea, viento, arena.
La gente salía corriendo, la gente estaba alterada y no sabía qué había pasado.
Y lo peor fue cuando llegamos al camping, porque todo estaba destrozado, todo completamente.
Varias partes del escenario y de otras decoraciones se venían abajo y un joven de 22 años fallecía. Otras 40 personas resultaban heridas. 5 aún continúan ingresadas. Entre ellas, la más grave, una joven de 19 años con la columna vertebral fracturada y que será intervenida quirúrgicamente. Otras 2 jóvenes de 19 y 20 años presentan rotura de tibia la primera y una fractura de pelvis la segunda. El teléfono habilitado por la Generalitat para familiares y afectados ha recibido cientos de llamadas.
Cambiamos de argumentos. Desde el viernes se encuentra en el puerto de Bermeo el buque que abastecerá de agua a Busturialdea, de agua potable. De momento se siguen haciendo pruebas para comprobar la calidad de ese agua, también la idoneidad, sobre todo de las tuberías de transporte, antes de comenzar el suministro. Hasta Bermeo se acercaba nuestra compañera Nayara Olaizola.
El buque Dacia Spirit ya ha comenzado las pruebas de conexión de la tubería y el bombeo de miles de litros de agua para saber si la cantidad que se tiene que introducir es la necesaria, y técnicos del Departamento de Salud también están realizando analíticas para comprobar que el agua llega en buenas condiciones. Aunque en este primer viaje hayan traído agua potable, no harán una carga completa hasta verificar las obras en todos los puntos de la red. Los ciudadanos admiten estar preocupados, incluso enfadados, ante la falta de agua que viven.
Nosotros hemos pasado épocas muy malas que no había agua. No, nosotros tenemos esperanzas. Yo, por lo menos, tengo esperanzas de que todo se arregle, de que vuelva a llover.
Claro, para abastecer todo aquello sí nos hace falta que nos traigan el agua. pero en el pueblo de momento...
Pues justo es algo que da realmente bastante impresión, que al fin y al cabo haga en esta zona que haga falta agua para que bebamos, pues es algo que impresiona.
La nave comenzará a suministrar agua a las localidades de Bermeo, Mundaka, Sukarrieta y Busturia una vez finalizadas las pruebas y, según se prevé, trabajará hasta mediados de octubre. Las medidas para hacer frente a la situación, eso sí, seguirán vigentes. No se podrá lavar el coche y desde medianoche y hasta las 6 de la mañana se reducirá la presión del agua.
Y varios apuntes también de la actualidad internacional. Mejora, por un lado, la condición, la salud de Salman Rushdie, quien permanece, eso sí, hospitalizado tras ser apuñalado el viernes, pero ya no está conectado a un respirador. John Fernández Moore.
Sí, según informan numerosos medios estadounidenses, los médicos habrían retirado ya el respirador artificial al escritor Salman Rushdie, apuñalado hasta 10 veces el pasado viernes y que resultó herido de gravedad en un ojo que podría perder, en el cuello, en un brazo y también en la zona abdominal. En cualquier caso, el diario New York Times va más allá y asegura, citando a su agente, que Rushdie ha empezado ya a hablar en el hospital. Rushdie había sido condenado a muerte por el régimen iraní mediante la fatua dictada por el ayatolá Jomeini tras la publicación de la obra Los versos satánicos en 1988, aunque los dirigentes iraníes más recientes han venido distanciándose de este decreto religioso, los medios conservadores iraníes han aplaudido el ataque contra el escritor británico de origen indio. Por otra parte, el hombre acusado de apuñalarlo, Hadi Matar, de 24 años, se declaraba ayer tarde inocente de los cargos de intento de asesinato y agresión ante el juez en una primera vista.
Y en Colombia, la nueva presidencia de Gustavo Petro trae novedades, por ejemplo, que Colombia y Venezuela ya han vuelto a restablecer relaciones. Y al tiempo, el presidente Petro ha cambiado la cúpula militar y ha abierto nuevas vías para cerrar el proceso de paz. Por ejemplo, ha reconocido a los guerrilleros del ELN como interlocutores. Vamos con todos los detalles que nos llegan desde Colombia con Ana Goñi.
El nuevo gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional reanudarán las negociaciones de paz en La Habana. La guerrilla liberaba a 9 secuestrados tras este anuncio. Gustavo Petro se comprometía en campaña a buscar la paz total y a retomar esos diálogos con el ELN que quedaron en punto muerto en 2019 tras un atentado contra la Escuela de Cadetes de Bogotá que dejó 22 muertos y 68 heridos. Apenas una semana después de asumir la presidencia, Petro ha renovado también la cúpula militar y policial.
El hecho de que indudablemente estemos ante un cambio, y ese es el mensaje, es un cambio de mentalidades. Cambió el gobierno, cambian las estrategias, ya tendrá la población una oportunidad de valorarlas.
Asegura que con ello busca garantizar una política de seguridad humana y la reducción de la violencia e incrementar la paz y el respeto a los derechos humanos. Además, por primera vez en la historia, una mujer será subdirectora de la policía. En política internacional, Colombia y Venezuela restablecen relaciones. Después de 7 años de ruptura, el régimen de Nicolás Maduro ha designado embajador en Bogotá. Gustavo Petro ha hecho lo propio al designar un representante del gobierno en Caracas.
También les contamos que el aeropuerto de Canberra, en Australia, era evacuado este domingo después de que se escucharan disparos en la sala de facturación. La policía ha evacuado esa terminal, una de las terminales, con medida de precaución y ha pedido al público que no asistan, no lleguen al aeropuerto, a pesar de que la situación está controlada. Una persona ha sido detenida. Y en Jerusalén, 7 personas han resultado heridas, 2 de ellas de gravedad, en un ataque contra un autobús con arma de fuego esta madrugada, en 2 de los accesos a la ciudad vieja de Jerusalén. Tras una búsqueda de la policía en la zona, el sospechoso de cometer el ataque ha sido arrestado después de entregarse y el arma de fuego ha sido intervenida. Estos sucesos que ocurrían en las últimas horas. Y también miramos a Iparralde. Bueno, en realidad miramos a los incendios que han asolado y en parte siguen asolando parte de Francia. En Iparralde han repercutido esos fuegos en la Gironda y en las Landas porque también, por ejemplo, se ha notado hoy mucho en la calidad del aire y en el transporte por carretera. Pero eso sí, como les venimos contando en las últimas horas, la situación ha mejorado. Mejora poco a poco. Nos vamos hasta Bayona con Aitor Sagarzazu.
Ya no se nota, por ejemplo, el humo y el olor a quemado que ha habido entre semana. La calidad del aire, sin embargo, no ha mejorado mucho aún. El Observatorio de Nueva Aquitania indica que la calidad del aire está degradada, salvo en el Pirineo. Ahora bien, se espera una lenta mejoría. En cuanto a la carretera 63, vuelve a estar abierta, tanto para coches como camiones, entre Bayona y Burdeos, y además se espera mucho tráfico para este fin de semana largo del 15 de agosto. Si el fuego se acercara otra vez a la autopista, los gendarmes se han comprometido a actuar rápido. Y fijándonos en nuestras tierras, la alerta de calor ha bajado de naranja a amarillo en el departamento de los Pirineos Atlánticos. El Monte Larún vuelve a estar abierto para mendizales tras estar 2 días cerrado desde Lapurdi. Así nos lo ha confirmado la prefectura, que ha decretado otra prohibición. Hasta el martes no se podrán echar fuegos artificiales o petardos en Iparralde por riesgo de incendio.
Y recordamos también que la Ertzaintza ha incautado 700 kilos de marihuana en una zona rural de Abantociérvana, de la localidad vizcaína de Abantociérvana, una marihuana que podría alcanzar un valor de 2 millones de euros, John Fernández Moore.
La Ertzaintza investiga la localización el pasado jueves de 700 kilogramos de marihuana en Abantociérvena, cuando agentes de investigación de la Ertzaintza de Muskiz se dirigieron a una zona donde se había detectado la presencia de un furgón sospechoso. Al acceder a la zona y tras una inspección de los alrededores, un agente localizó en una pista cercana a una urbanización una pila de cajas de cartón y bolsas de basura llenas de bolsas termoselladas que contenían marihuana. Toda la marihuana se trasladó a dependencias policiales, donde se inició una investigación con el fin de esclarecer los hechos. La policía autonómica considera probable que la investigación y la cercanía policial provocara que las personas que transportaban esa marihuana la abandonaran al pie de la carretera para darse a la fuga, aunque eso sí, no descarta otras posibilidades. El valor estimado de esta cantidad de marihuana en el mercado sería de unos 2 millones de euros y es la novena operación antidroga llevada a cabo en 2022 en esta zona por la Ertzaintza, que mantiene abiertas varias líneas de investigación.
Ocho y 16 minutos, vamos con más cuestiones muy diferentes, ¿eh? El humor está tomando estos días las calles de Araya, donde se está celebrando una nueva edición del Festival de Teatro del Humor, que recorrerá diversos municipios alaveses. Los detalles con Eric Salazar.
El Festival de Teatro de Humor de Araya-Espárrena vuelve estos días a alegrar las calles de diferentes municipios del territorio histórico de Álava. Este año se celebra la 29ª edición de este festival, que realizará 43 funciones en 25 municipios alaveses. En la programación encontramos una oferta variada y diversa que contiene elementos como teatro, circo, surrealismo, música, vanguardia y humor. Sus organizadores recalcan la buena acogida que ha tenido la primera función y se muestran esperanzados al poder regresar con todas las garantías una vez decaídas las restricciones que se implantaron debido a la pandemia.
Particularmente estoy muy satisfecho del nivel que tiene la programación de este año, y siempre sabiendo que había un objetivo, que era ese reclamo, ¿no? Ese llamar la atención y decir, bueno, vale, han sido 2 años muy puñeteros, pero aquí estamos.
Las entradas para asistir a las diferentes funciones ya están a la venta en la web jarayaldia.com, y el mismo día de cada espectáculo se podrán adquirir entradas una hora antes en las taquillas correspondientes.
Y en la quincena musical, esta tarde se representará La Hija del Regimiento. Tras el estreno del viernes, el tenor Xavier Anduaga y la soprano Elena Sánchez Pérez volverán a cantar en el Cursal esta ópera de Donizetti. Junto a estos dos cantantes donostiarras actuarán Euskadiko Orquestra, el Coro Easo y también un destacado elenco de cantantes españoles, Ainhoa Aguirre.
El tenor Xavier Anduaga y la soprano Elena Sancho Pérez cantarán juntos por primera vez este fin de semana en la quincena musical. Son dos cantantes de renombre internacional que vuelven a casa para ofrecer en el Cursal la ópera cómica La Hija del Regimiento, Elena Sancho Pérez.
Aunque sea una comedia, la música es realmente virtuosística, especialmente en el tenor, es muy exigente.
La soprano interpretará el personaje de Marie, la hija del regimiento.
Es una chica que desarrolla todo su lado guerrero porque la adopta un regimiento, y a ella le cuesta encontrar su lado más tierno, que desarrolla a través de su romance con Tonio.
En La Hija del Regimiento, originalmente ambientada en las guerras napoleónicas, Tonio era un joven tirolés. Ahora será un mendizale de Donostia, Xavier Anduaga.
Un chaval donostiarra o vasco, en la frontera con Francia. Es una persona muy valiente que lo da todo por el amor. Para mí siempre ha sido un sueño desde que empecé, porque el área Mes a mí, que es de las más difíciles o de las más conocidas. Es el área que he cantado en todos los teatros del mundo para audicionar.
Junto con el elenco de cantantes solistas, actuará en La Hija del Regimiento el coro Easo, que asumirá el rol de un personaje más, y en el foso tocarán los miembros de la Euskadiko Orquestra.
Je
Pues así llegamos a las 8 y 20, tiempo de desarrollar los argumentos de la actualidad deportiva. Raúl Pando, Egunon.
Egunon, José Luis, a las 5 y media de la tarde en el nuevo Mirandilla debuta la Real frente al Cádiz con el objetivo de acabar de nuevo en los puestos europeos. Una Real que viajó ayer a Cádiz con novedades en la convocatoria. Ya en Cádiz, con la última hora, está nuestro compañero Chema Olida. Chema, Egunon.
Egunon, Raúl. En efecto, la Real Sociedad abre la temporada, alza el telón a la competición 2022-2023, hoy en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Lo hace con alguna novedad inesperada y desde luego de sesgo negativo, ya que estamos hablando de los problemas físicos de Carlos Fernández, que en el último entrenamiento sufrió unas molestias en el isquio de la pierna izquierda, lo que le inhabilitaba para entrar en la lista de expedicionarios a tierras gaditanas. Esto facultó a Imanol a incluir en la lista a dos jugadores del filial, de los que vienen trabajando habitualmente con el primer equipo. En esta ocasión los elegidos han sido John Carcaburu y Ander Martín. También está en la lista el guardameta Marrero, que en principio será el descartado de los 24 que han viajado hasta tierras andaluzas. Una Real Sociedad que puede presenciar hoy el debut de sus tres nuevas incorporaciones en el mercado de verano: Brais Méndez, Momo Cho y Take Kubo. Recordamos que la Real Sociedad ya se midió al Cádiz en una jornada también muy temprana, la pasada campaña. En aquella ocasión fue en el marco de la tercera jornada, con triunfo de la Real Sociedad por 0-2, con goles del gran ausente en el día de hoy, Mikel Oyarzabal.
Gracias, Chema. Una Real que va a estar respaldada por más de un millar de seguidores en el nuevo Mirandilla. El técnico Imanol pide dar un paso adelante tanto a los jóvenes como también a los fichajes.
Tienen que dar, pero tres pasos gigantes ya mismo, porque la competición arranca ya y no tenemos tiempo para especular ni para esperar. Desde el inicio hay que empezar, pues bueno, haciendo bien las cosas, siendo competitivos y sin regalar. Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? Un reto tremendo por delante, bien, para que se puedan adaptar estos jugadores que hemos fichado y sobre todo para que se adapten muy rápido y nos den el rendimiento que queremos estos jóvenes que hemos subido del filial.
Ayer se disputaron tres partidos en primera: Celta 2, Español 2, Valladolid 0, Villarreal 3 y Barcelona 0, Rayo 0. Y además del partido de Cádiz se disputan el Valencia, Girona y el Almería, Real Madrid. Para mañana quedará Athletic Mallorca en San Mamés. Simón y Raúl entrenaron ayer con el grupo. Íñigo Martínez está descartado y en los despachos el Athletic sigue trabajando para incorporar a Ander Herrera. Alberto Negro, Egunon.
La clave, Egunon, Raúl, en la operación entre Ander Herrera y el Athletic está en que el jugador obtenga la carta de libertad del PSG, ya que el conjunto rojiblanco no está dispuesto a pagar un traspaso, salvo que este pudiera ser anecdótico, claramente por debajo de los 5 millones de euros. Para llegar a ese punto es necesario que el jugador alcance un acuerdo económico con el club parisino sobre los 2 años de contrato que le restan por cumplir esta campaña que acaba de comenzar y la siguiente. Además, a Herrera le resta también de percibir el 40% de la prima de fichaje que pactó con el PSG cuando llegó con la carta de libertad del Manchester United. Sumando el contrato de las 2 campañas más esa prima de fichaje, a Herrera le restan por cobrar un total de 16 millones de euros netos del conjunto francés. Obviamente ahora nos encontramos en pleno tira y afloja entre el jugador y el conjunto parisino para concretar a qué cantidades renuncia y si obtiene la carta de libertad que le permita negociar con otros clubes de forma más ventajosa. Si se produce ese acuerdo, el Athletic ya tiene avanzada la negociación con el futbolista, aunque como decíamos anteriormente, todo está a expensas de la carta de libertad de Herrera o de que el PSG exija un traspaso mínimo.
Gracias, Alberto. En segunda división, triunfos en el debut para Eibar y Alavés. El Eibar ganó 2-1 al Tenerife en Ipurúa con remontada, un partido con emoción hasta el final, ya que el colegiado anuló un gol al Tenerife en recta final del partido. Gorka Saavedra, Egunon.
Egunon, bai, Raúl. 3 puntos sufridos, pero triunfo que sirve para comenzar de la mejor manera posible el campeonato liguero con victoria. Ya lo había destacado Garitano en la previa, los números de la pretemporada habían sido buenos, pero era importante comenzar ganando.
Era importante, encima el Tenerife normalmente cuando se pone ganando, gana el partido, ¿no? Ya lo vimos el año pasado y encima el equipo que más puntos había sacado fuera de casa. Bueno, hemos reaccionado otra vez bien y contento por eso, ¿no? Nos han hecho un golazo, la verdad. Y luego el equipo ha ido rápido arriba y bueno, con muchas dificultades, lógicamente, porque es uno de los mejores equipos de la categoría del Tenerife y es un equipo que es muy difícil jugar contra ellos porque lo hacen muy, muy bien. Y bueno, el empate ha estado cerca y menos mal que el fuera de juego ha sido, porque si no, pues seguramente hubiera acabado el partido en empate, ¿no? Pero bueno, contento con la victoria.
El VAR anuló el posible 2-2 del Tenerife por fuera de juego en el descuento. Gol de un equipo que se adelantó en el marcador con un golazo de Modauda de volea en el primer y único remate a portería de los de Luis Miguel Ramis. Desde entonces, buena reacción del Eibar y remontada con goles de Venancio de cabeza y de Stoichkov desde el punto de penalti. Además, el VAR también anuló, Raúl, otro gol al propio Stoichkov por mano, que en cualquier caso fue muy clara.
Gracias, Gorka. Por idéntico resultado, ganó a la vez en Leganés 1-2 con tantos de Miguel de la Fuente, que fue igualado en la segunda parte por el conjunto madrileño, y de Sila en recta final del partido. Y también el Alavés vio cómo el colegiado anuló un gol a su rival, al Leganés, en este caso en tiempo de descuento. Después del encuentro, Miguel de la Fuente se mostraba así de feliz, tanto por el gol como por la victoria de su equipo.
La verdad que ha sido un triunfo sufrido, que hasta el último minuto hemos tenido la duda. Gracias a que están fuera de juego hemos podido conseguir la victoria. Nos lo hemos trabajado muy bien para empezar la temporada y esperemos que sea la primera de muchas. Ojalá sea así todas las jornadas, ¿no? La verdad que muy contento en lo personal por el gol ante un rival especial y que estuvo muy bien aquí, entonces muy contento.
También ayer disputados en segunda división, Mirandés 1, Sporting 1 y Las Palmas 0, Zaragoza 0. Se disputaba también ayer el torneo femenino de Lerín, triangular entre Osasuna, Real y Eibar. En el primer partido empate a 0 entre Eibar y Osasuna. En el segundo partido, victoria 3-1 para la Real, y en el último partido, el que cerraba el triangular, victoria para Osasuna 1-0 frente a la Real. Hablamos también de remo. Se disputaba en la jornada de ayer la bandera de Ondarroa en las ligas ACT y Euskotren. Victorias para Ondarroa y Orio respectivamente. Triunfo en casa para la antigua Coa, mientras que las aguiluchas se sitúan a tan solo un punto del triunfo final en la liga. Asier Careaga, egunon.
Egunon, Raúl. Saltó la banca ayer en Ondarroa, donde ganaron los anfitriones de la antigua Coama. Segunda bandera CT de la historia para el club ondarrutarra, tras la que logró la pasada temporada en Ciervena, también desde la primera tanda y en idénticas circunstancias. Los de Iñaki Errasti se impusieron en su tanda en dura puja con Cabo y las condiciones meteorológicas cambiaron radicalmente para las tandas posteriores. Se levantó mucho más viento, la mar se ensució y además la corriente tiraba, ya que empezó a bajar la marea. Las consecuencias no se hicieron esperar. Los de la segunda tanda quedaron muy lejos de los de la primera y, pese al potencial de los de la tanda de honor, les fue ya imposible mejorar los 19 minutos 57 segundos y 94 centésimas que marcó Ondarru en la primera tanda. Urdeibai quedó a 5 segundos. Hondarribia salvó los muebles y solo cedió un punto con respecto a los bermiotarras, y el palo se lo llevó Donostierra, que solo pudo ser séptima. Por abajo, Ondarru, además de ganar su bandera, le endosó 4 puntos más a Santurtzi y la friolera de 11 puntos a Lequicharra, que fue la gran damnificada de la jornada por la parte baja de la clasificación. Ahora los de Osertzaldai solo tienen un punto de margen con respecto al puesto de playoff que sigue ocupando la Sotera. En la pelea por la corona, Urdeibai parte hoy en Castro con 4 puntos de ventaja sobre Hondarribia y Donostiarra. En aguas de Brazomar se prevé viento del oeste que rolará a norte con ráfagas fuertes y ola de más de medio metro con un periodo corto de 6 segundos. La baja mar tendrá lugar a la 1 menos 10 de la tarde. En la Liga Euskotren, Orio volvió a ganar y acaricia ya el título de forma matemática, mientras que Donostiarra también prácticamente finiquitó su permanencia.
Gracias, Asier. En la Liga CT nos quedamos con lo que comentaba Iñaki Goikoetxea, el patrón de Lequicharra. Ayer, después de la regata, reconocía que todo fue mal.
Muy complicada. Ya en la segunda tanda, bueno, en principio hay que hacer lo que podíamos. O sea, no hemos ido mal hasta, creo que hasta la tercera ciaboga, y he fallado yo con la dirección, he entrado demasiado cerca de la baliza y nos hemos ido un poquito.
Por su parte, Parchi Francés, preparador de Orio Femenino, dice que ya queda menos a un paso del título.
Una regata menos, vamos restando. Y bueno, en principio cada vez está más cerca, ¿no?, en la liga.
En el resto de campeonatos, Castro ganó en la RC1 en la bandera de Plencha por delante de Deusto y la embarcación de Doñarvi. En la RC2, el líder Lapurdi se impuso en Castro, también en Castro en la Liga ETE. Cuarta victoria para Doñarvi en pelota. Nueva jornada dentro del Máster CaixaBank. Tenemos esta tarde en Zarautz, el Urrutikoetxea, Rezusta, Ezcurdia, Mariez Currena. En cesta, Goikoetxea, Basque y Olaran López van a disputar la final del Gran Slam. Anoche, en semifinales disputadas en Guernica, Goikoetxea, Basque se imponían a Erkiaga Lekeri Rica, mientras Colaran López se pusieron a Barandica Echeto. En el ciclismo Vuelta a Portugal, Langelotti ganó la octava etapa, mientras que Figueiredo sigue al frente de la clasificación general. El UAE comunicó ayer que Pogacar no corre a la vuelta. Hoy se disputa, por cierto, en Múnich el Campeonato de Europa en línea con Jonathan Lastra, Verasturi, Oyer Lazcano y Xavier Mikel Azparren en la selección española. Y en golf, tercera jornada, la disputada en las últimas horas en el Campeonato de San Jude. John Rahm, después de tres jornadas, está con 7 golpes bajo para 6 de líder, el estadounidense John Mikel Spaun.
8:30 de la mañana. Ocho y media de la mañana, sin problemas para circular de momento por la red viaria vasca. Esperemos que continúe a lo largo del día. Ya saben que estas son jornadas de mucho movimiento. Vamos a conocer de momento el pronóstico del tiempo. Euskalmet, Mayel Martija, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, hoy notaremos una bajada de las temperaturas, sobre todo en el interior. Predominará el viento en noroeste, se extenderá hacia el sur y por la tarde en Álava y Navarra se dejará notar. Y las temperaturas en el interior bajarán de forma acusada. En la costa el cambio será menor, de modo que hoy en el sur las máximas rondarán los 30 grados, pero en el resto se quedarán en torno a los 24-26 grados. Por otro lado, en la vertiente cantábrica especialmente aparecerán algunas nubes bajas y por la mañana puede llover un poco, pero para la tarde veremos claros más amplios. En resumen, hoy tenemos que destacar la bajada de las temperaturas.
Pues es Janis Joplin y la hemos elegido para, bueno, abrir musicalmente esta franja, esta hora de entre 8:30 y 9. ¿Por qué? Bueno, pues que mañana se cumple un aniversario, ¿eh? Un 15 de agosto de 1969 arrancaba el Festival de Woodstock, ya saben, esos tres días famosísimos, y entre quienes allí participaron estaba Janis Joplin.
Este domingo en Más que Palabras cerramos nuestro periplo canadiense con Xavier Bañuelos y sus invitados, una pareja vasca residente en Edmonton desde hace años. Nos preguntamos qué tiene de atractivo el lado oscuro. Malotes y malotas imponen modas y estilo, el lumpen como tendencia. ¿Es un fenómeno moderno o de toda la vida? Elisa Palenzuela viene a hablarnos del deseo. Alicia San Juan dedica su País de las Maravillas a Olivia Newton-John. Y cerramos la mañana con las noticias más curiosas de la semana.
Este domingo, Más que Palabras, con Almudena Cacho, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
Son las 8:35 de la mañana. La última vez que hablamos en esta crónica de Euskadi fin de semana con nuestro invitado fue, lo estaba mirando, a finales del mes de abril, desde 2022. Y aunque a día de hoy, en pleno verano, hablar de coronavirus, de la viruela del mono, de nuevas enfermedades transmitidas por animales a humanos, no es una apertura de nuestros informativos, hemos querido volver a invitar este domingo, este 14 de agosto, a nuestro programa a Juan José Badiola, catedrático emérito de veterinaria de la Universidad de Zaragoza, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes. Juan José Badiola, Egunon, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Egunon, buenos días.
Bueno, decía señor Badiola que estamos a mitad del verano y obviamente la impresión que tenemos todos y todas, creo yo, es que esto del coronavirus, por ejemplo, es una cosa que casi nos pilla ya muy lejos. Pero ¿cuál es a su juicio la situación de la COVID-19 en estos momentos en pleno verano? A ver.
Bueno, los datos que se conocen de forma oficial es que en estas últimas semanas la incidencia de la infección está disminuyendo de una manera muy sensible, de tal manera que los últimos datos había disminuido casi en 1,000, una cifra muy muy elevada, de tal manera que está en torno a unos 200 y pico, cerca de 300, es decir, es una incidencia alta todavía, pero muy baja en relación a las incidencias que hemos tenido. No obstante, a esto hay que puntualizar que estos datos se corresponden con análisis que se han hecho en personas de mayores de 60 años.
Ya.
Desconocemos de manera oficial el número de personas que se han infectado por debajo de esa edad. Pero, en fin, bueno, es un dato importante. Y un dato también relevante es que, bueno, primero, que han disminuido también los ingresos hospitalarios, que ahora están por debajo del 5%, que es la cifra que se considera preocupante. Pero no hay que olvidar también que se han rebordado en las últimas semanas, en el último mes, cerca de 2.500, casi 3.000 personas que han fallecido. Sí, también, sí. No hay que olvidarlo. Es decir, que eso es un dato, para mí, preocupante todavía, ¿no? No debería morirse gente de COVID, pero bueno, todavía hay gente que se muere desafortunadamente.
¿Cree usted, señor Badiola, que, por ejemplo, y no hablo ya de los datos contabilizados de mayores de 60 años, pero muchas personas, mucha gente que se contagia, nos contagiemos de coronavirus, que no lo hemos hecho por primera vez o es una reinfección, y al hacerse uno los análisis o los controles directamente, con esto del verano, ¿se prefiere no acudir al médico y seguir con una vida prácticamente normal a pesar de estar contagiado?
Bueno, en general es que los contagios actuales que están producidos básicamente y fundamentalmente por la nueva subvariante, sí, B5 de Omicron, ¿verdad? Ya Omicron, cuando vino, pues ya casi no se nos ha olvidado, pero fue allá por noviembre, procedente del sur de África, pues se produjeron un número elevadísimo de contagios. Después, es curioso, esta es una subvariante, es una variante que está persistiendo y todavía es mayoritaria en Europa en general, y en particular aquí también, en España y en Euskadi, de manera que sí que esta es una variante todavía más contagiosa que las anteriores. Es decir, que es curioso, esta subvariante lo que han hecho es refinando, permítaseme la expresión, la capacidad de contagio, es decir, haciéndola más eficiente y más eficaz. Pero afortunadamente sigue el patrón inicial en que la clínica en general suele ser relativamente leve. Así que hay muchas personas, bueno, primero algunas personas probablemente se infectan y ni siquiera lo saben. Sí. Y además si no se han realizado con más razón. Pero otros tienen una sintomatología muy leve que en realidad no les condiciona demasiado. Pero bueno, a pesar de todo, yo lo que siempre recomiendo a todo el mundo es que esto que tenga la más mínima evidencia de que podría ser una clínica compatible con COVID, pues hombre, por lo menos debería analizarse, aunque sea con test de antígenos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y si está infectado, pues yo creo que las recomendaciones son las básicas, no debería usar permanentemente mascarilla, y si es posible, estar un tiempo en casa, que yo creo que vendría bastante bien para evitar que contagiara a nuevas personas.
Uh-huh. ¿Qué podemos esperar de cara al otoño e invierno?
Pues mire, ahí está la gran interrogante. Uh-huh. Yo no sería capaz de hacer un juicio de valor en este momento, pero yo sí que creo que es el momento, va a ser el momento clave. Es decir, a ver qué va a pasar, sobre todo en otoño. ¿Qué podría pasar? Bueno, pues podría pasar que la situación siguiera como está. Sí. Es una posibilidad. Pero otra posibilidad, que no es desdeñable, es que, bueno, pues a través de el momento que entramos en unas condiciones mucho más favorables para los contagios, es decir, temperaturas más bajas, más húmedas, mayor humedad, la gente está más tiempo en espacios cerrados. Pero sobre todo a mí lo que más me preocupa es el tráfico aéreo. El tráfico aéreo puede traernos de todo, como está demostrándose, ¿no? Entonces, puede venir una variante nueva de otro país donde, bueno, que tiene un porcentaje de vacunación bajo o no. Y eso, la pregunta es, ¿las vacunas actuales serán capaces de afrontar esta hipotética, yo lo digo vaya a ser. Pero eso no había que descartarlo, nueva variante? Pues no lo sabemos. Ahí la gran batalla está en eso, en que las vacunas sean por una parte. Hay dos desafíos que yo creo que son claves. Primero, que las vacunas deberían proteger más los contagios, uh-huh. sean vacunas esterilizantes de verdad. Y segundo, que fueran capaces de no depender tanto de cada variante, porque si no, claro, es una cuestión de nunca acabar, ¿no? Yeah. Y yo creo que el camino de la investigación y de la preparación de las empresas dedicadas a estos asuntos, a la producción de vacunas, va por esta línea, ¿no? Uh-huh. Producir vacunas que sean eficaces para no solamente para la actual, sino para las próximas y futuras hipotéticas que pudieran venir.
Hablando de vacunas, ¿qué le parece esta vacuna española, la IPRA contra el COVID-19, por lo que ha podido saber todavía? Ojo, no cuenta con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, pero sí que es cierto que Bruselas ya ha hecho una compra conjunta para la Unión. ¿Qué le parece?
Pues mire usted, hombre, siempre nos parece que lo que producimos aquí, ¿por qué no va a ser mejor que lo que se produce en otros países, no? Porque eso realmente es así. Pero mire, yo conozco a esta empresa muy bien, porque es una empresa que se ha dedicado desde hace muchos años a la producción de vacunas para el mundo animal.
Sí, sí.
Y tiene una enorme experiencia, exporta a 80 países del mundo. Es decir, que es que en producción de vacunas es una autoridad esta empresa catalana, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues los datos que se tienen hasta ahora son muy alentadores. Parece ser que incluso las pruebas que han hecho son capaces de actuar frente a las actuales variantes, a la B2, a la B5, y yo creo que va a tener, bueno, la recomendación europea, si por fin la prueba, que como dice usted muy bien, todavía está pendiente de aprobación, pero el que haya, hombre, que ha hecho una reserva de una cifra tan elevada de vacunas, no lo hará gratuitamente, es porque tiene evidencias razonables de que puede funcionar bien. Y va a funcionar bien con una dosis de refuerzo. Y parece ser que incluso ya han hecho pruebas que demuestran que funciona bien como dosis de refuerzo con personas que han sido previamente vacunadas con otras vacunas muy distintas, que por ejemplo son las vacunas de ARN, ¿no?
Sí, sí.
Con las cuales estamos vacunados la mayoría de los ciudadanos. Y parece que funciona bien. Es decir, que si hay una vacuna a utilizar para la dosis de refuerzo, que es la que en este momento administrar, porque realmente, claro, tengas en cuenta que de tiempo que ya nos hemos vacunado, la acción de las vacunas va declinando con el tiempo, y esta puede ser una muy buena alternativa para ese refuerzo que es necesario, pues, sobre todo a las personas más vulnerables.
Usted, yo creo que lo saben también nuestros oyentes, es una referencia mundial en el estudio de fenómenos zoonóticos, y me explico, es decir, de transmisión de enfermedades de animales a humanos. Y hace unos días conocíamos que en China, pues nuevamente ahí se han detectado 35 contagios, se habían detectado, en humanos, del enipavirus, una infección de origen animal. ¿Hay que preocuparse, señor Badiola?
Bueno, siempre que surge un nuevo virus que es capaz de origen animal y que es capaz de infectar a personas, hay que preocuparse. Pero esa preocupación yo creo que es una preocupación más de las autoridades sanitarias que de la ciudadanía. Uh-huh. Es decir, yo no veo en este momento ser un problema, no, en principio y a priori, no veo que esto pueda ser un problema para la ciudadanía mundial en forma de una pandemia o incluso, que le diría, pues a la ciudadanía europea. Yo no lo veo así. Pero, hombre, sí que es verdad que los nipavirus en general tienen algunos miembros que son bastante preocupantes, ¿eh? Ha habido brotes, por ejemplo, de Nipah virus, no de este en particular. Este es un ligevirus que es distinto, ¿no? Es de la misma familia, pero es una especie diferente, que producen cuadros en animales de meningoencefalitis y también en personas. Ha habido casos en Malasia y en algunos otros países de la zona del sureste asiático. Pero yo, en principio, me parece que tiene ese trabajo, que es un trabajo publicado en el Journal of Medicine, que es una revista acreditada, como todo el mundo sabe, pues es para preocuparse. Es decir, bueno, vamos a ver, ellos tienen, son los primeros datos, dijeron que de los 35 casos sospechosos, pues 26 están producidos por este virus. Yeah. ¿Qué papel puede tener? Bueno, lo que sí que en principio parece es que tiene produce una sintomatología leve. Por cierto, muy parecida al COVID, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, incluso hay gente que dice, hombre, ¿podría producir una pandemia? Yo de momento no lo veo y no lo creo. Por eso, preocupaciones para la población, por el momento no. Vigilancia para las autoridades sanitarias, sí.
Sí, sí, porque la gran preocupación...
Y para la investigación, por supuesto que sí.
Ya, la gran preocupación vendría, obviamente, cuando esa transmisión pasa a ser de humano a humano, claro.
Claro. Hombre, esto parece ser que sí, que ellos han detectado la presencia de rastros del virus en esas 26 personas. Uh-huh. Y que está claro, es curioso, mire, la mayor parte eran granjeros. Yeah. Eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, que eran ganaderos, gente que tenía contacto con animales. Y los pruebas que se han hecho a los animales sí que efectivamente ha dado positivo en algunos animales, y en particular se parece que incriminan sobre todo a estos pequeños ratoncitos que se llaman las musarañas, sí, que parecen ser los que podrían hipotéticamente actuar como reservorio. Así que por eso digo que hay que conocer más esta situación, uh-huh, y espero que las autoridades chinas vayan invirtiendo esfuerzos para que no ocurra lo que ha ocurrido con esta, ¿no?
Sí, sí. ¿Y estos fenómenos van a
COVID-19?
¿Estos fenómenos van a ser más frecuentes en los próximos años, señor Badiola?
No le quepa duda. Yo no quiero ser agorero, de verdad. Al contrario, ¿no? Yo lo que creo que es que las autoridades sanitarias mundiales y las de los países tienen que estar más preparados que lo que han estado, y lo han demostrado con la pandemia de COVID-19, que, en fin, hay que reconocer que hemos sido capaces de, al final, afrontarla, pero
sí, pero
muchas dificultades.
Sí, sí.
Sí, en parte sí, hay que decirlo que sí, pues no teníamos teníamos mascarilla, no teníamos respiradores, no teníamos, que yo creo que, mire, hay cerca de 300 enfermedades zoonóticas, fíjese usted, 300 enfermedades zoonóticas, algunas son muy conocidas aquí, pues hemos conocido la tuberculosis, la salmonelosis, la rabia, tal. Bien, esas son como de la familia, las hemos tenido aquí y algunas ya las hemos erradicado, pero es que ya está 300, y claro, ¿cuál es el papel importante? Pues el papel importante que puede condicionar el que eso, que sea un fenómeno local en un sitio alejado de Europa y tal, es que es el tráfico aéreo, mire usted. Es que tenemos un tráfico aéreo desbocado, que ya se ha visto otra vez que se ha recuperado. Sí. Entonces, cualquier persona se traslada de un lado a otro del mundo en una noche. Y eso es así. Después, los cambios climáticos, las agresiones medioambientales, mire usted, esto está siendo una cosa muy preocupante, porque están alterándose los ecosistemas, y cuando se alteran los ecosistemas, algo malo puede pasar. Uh-huh. Así que, simplemente lo que hay que hacer es estar vigilante, es un papel de las autoridades, tener una colaboración internacional. Hoy este tipo de problema no es un problema local, ni es de un país o de un continente, no, es un problema mundial. Ahí la OMS tiene un gran papel, creo yo. Y lo que hay que hacer es estar preparado para que, ante cualquier eventualidad, poder afrontarla sin ninguna dificultad.
Pues en torno a la viruela del mono, por ejemplo, vamos a hablar también de ella, le leía a usted una declaración en la que decía, entre comillas, en unas palabras de Juan José Badiola, la viruela del mono es un grito del planeta Tierra. Lo podemos enlazar a lo que estábamos comentando, ¿no?
Pues efectivamente, así es. Es que mire usted, es que estamos siendo crueles con nuestra naturaleza, ¿verdad? Yo creo que en ese aspecto no acabamos de aprender las lecciones. La naturaleza hay que respetarla. Y fíjese usted, por ejemplos muy concretos, las deforestaciones masivas que están ocurriendo en algunas partes del mundo, por ejemplo en Indonesia, en Borneo, por ejemplo, en América y en otros sitios, ¿no?, que quizás son menos conocidos. ¿Qué está produciéndose? Bueno, pues están agrediendo al medio ambiente y están agrediendo a los ecosistemas donde viven en connivencia, vamos a decir, amigable, animales domésticos, animales silvestres, personas, es decir, microbiota, es decir, microbios, bacterias, virus, etcétera, Pero si uno altera esas condiciones de vida de estos seres vivos que están ahí, pues, hombre, mire usted, de entrada se reducen los espacios. Los que vivían en una superficie determinada, pues esa superficie se reduce. Y entonces el contacto es mucho mayor. Y las posibilidades de que haya saltos de barreras de especies son mucho mayores. Que esta es un poco la clave, ¿sí? Usted. El problema está en la capacidad que algunos patógenos adquieren en un momento determinado de saltar la barrera de especie. Que es lo que ha pasado con el COVID, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Virus de murciélago que de repente aparece en los humanos. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que estudiar más y hay que tener un sistema de alerta temprana, eso es muy importante también, y un sistema de vigilancia permanente y de preparación.
Uh-huh. No sé si yo, en esta cuestión que usted menciona, que me parece importantísima, se ha aprendido con lo que nos ha estado pasando durante todo este tiempo y nos está pasando, porque igual no se están llevando a cabo esos refuerzos en estas materias. Sobre esa viruela del mono, creo que son ya más de 5.000 los casos confirmados en territorio español, sobre todo en Madrid y Cataluña. El pasado jueves aquí en Euskadi daban cifras, se han identificado hasta pasado jueves, insisto, un total de 183 casos de infección por viruela del mono. La comunidad científica sí está preocupada porque, bueno, por ejemplo, esta viruela del mono era declarada emergencia sanitaria. Y le vuelvo a hacer la pregunta. El ciudadano a pie, ¿nos preocupamos también por este asunto, por esta enfermedad?
Pues mire, yo creo que no todo lo que nos deberíamos haber preocupado. Aunque tiene otros factores intrínsecos que también hay que tener en cuenta. Pero yo creo que COVID todavía ha solapado al resto de problemas, ¿no? Yeah. Y entonces esto se ha visto como un problema de un colectivo determinado, de personas y tal, que es una cuestión limitada, que la expansión, la verdad es que no se esperaba una expansión tan grande, pero que se encuentra que los anteriores brotes, este es un virus como todo el mundo conoce ya, africano, ¿no? Que está localizado, es endémico en Centroáfrica, África Occidental y tal. Pero de repente los brotes que había habido anteriormente en Estados Unidos, en Singapur, en el Reino Unido, eran brotes muy limitados. Pero fíjense que estamos ya con unas cifras verdaderamente alarmantes en 75 países del mundo en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que ha habido preocupación, sí, pero no la suficiente, ¿no? Y el hecho de que la OMS se haya planteado, con una discusión interna, todo hay que decirlo, que no todo el mundo estaba de acuerdo, los expertos son a la OMS, pero yo creo que es una buena medida, es decir, a los países, señores, países del mundo que son miembros de la Organización Mundial de la Salud tienen que preocuparse por eso también, porque si no, ¿cuál va a ser el peligro? Lo que preocupa fundamentalmente no solamente a las personas que se afectan, y algunos mueren, pocos afortunadamente, pero es que se convierte en endémico en muchos países del mundo, que hasta ahora no estaba. Porque cuando un patógeno se hace endémico, pues ya es un foco de emisión a otros países y entonces la cadena de transmisión moderna. Después aquí está habiendo un problema. Al estar fundamentalmente localizado en el brote en un colectivo determinado muy particular, pues parece ser que hay gente que no quiere colaborar en la investigación de los casos o de la trazabilidad del problema. Pues por el caso particular, pues hay gente que no quiere colaborar. Eso es un error garrafal. Yo diría más, esto es obligatorio. Es casi un delito, porque esas personas que tienen ese problema están infectadas a otras personas. Y yo creo que está, por eso todo eso, la OMS lo que le preocupa es esto, es que no se ha tomado con suficiente interés, quizá ellos dicen también la información, aquí en España creo que se ha informado bastante, los medios de comunicación han informado bastante, y yo creo que muy bien en general. Pero lo que dicen, bueno, mire usted, y hay que diagnosticar y después hay que tener una vacuna, afortunadamente, ¿no? Que eso es una suerte, tener una vacuna. Primero, los que, entonces yo me incluyo
y yo también me incluyo,
y otra gente más, que teníamos los efectos que todavía duren de la vacunación de la viruela clásica, ¿verdad?
Sí, sí.
Que parece que es efectiva, que sí que es efectiva, pero hay una vacuna que está... Es verdad que hay problemas de abastecimiento, eso sí que es cierto. Parece que esta empresa no tiene capacidad para producir tanta
pocas,
demanda.
Realmente.
Pero fíjese, ahora hay una noticia interesante, y es que en Estados Unidos se ha hecho que es reducir la dosis es decir, partirla por 5, es decir, lo que era una dosis por una persona ahora sería, podría vacunarse de 5, y parece que funciona bien, y yo, bueno, pues es un problema que yo creo eso ayudará a atenuar un poquito, pero claro, si mire usted, si los casos, díganos usted el caso, y no sabes quién, no te dicen quién es el caso, pues a ver a quién vacunas. Tú no puedes vacunar de esta enfermedad a la población en general, no tiene mucho sentido. Pero hombre, sí que a los colectivos afectados sí que habían que, incidir mucho en ello.
Y quizás haya influido esa cierta estigmatización que en el arranque de cuando empezábamos a conocer estos casos de algunos colectivos se convirtió también en un problema de salud pública. No sé si la pregunta está bien formulada.
No, tiene usted mucha razón. Es que esa yo creo que es la razón. Hay personas que por las circunstancias que sean o no quieren comprometer a otras personas o ellos mismos se quieren comprometer. Sí, yo creo que es el problema de estigmatización ocurre. Esta no es una enfermedad de transmisión sexual. No es que queramos aquí exonerar a esta gente. No, es que no es una enfermedad. Pero es verdad que eso es evidente, que la mayor parte de los contagios se han producido en personas, así se dice, en hombres que tienen prácticas de sexo con hombres. Y que la mayoría de los casos que en España, por ejemplo, ahora se ha identificado, casi el 80% se debido a una transmisión sexual. Hay un 20% que no, cuidado. Y claro, ¿quién es el 20%? Pues puede haber varias razones, pero por ejemplo, pues yo qué sé, familiares, amigos, pero compañeros de trabajo que no forman parte de esos colectivos o de esos hábitos y que se han contagiado, incluso mujeres también, ¿verdad?
Sí, sí.
Incluso algún niño también. Es decir que realmente es el problema, claro, empieza en un colectivo, pero quién sabe hacia dónde se puede extender. Uh-huh.
Bueno, estamos en verano, digamos que si uno circula por nuestras calles, de ciudades, de pueblos, parece que estamos viviendo una, yo creo que es así, una relativa o casi normalidad, las fiestas, llegará el otoño, llegará el invierno. De momento vamos a intentar pasar el verano lo mejor posible, señor Bayola, protegiéndonos en el caso que haya que protegerse y si nos contagiamos de alguna enfermedad, en el caso del COVID, claro, pues proteger también a los demás, que también está en nuestra mano. Le voy a agradecer mucho que hayamos podido refrescar un poco estos argumentos a estas horas de la mañana en Radio Euskadi. No olvidarnos de que, por ejemplo, el coronavirus está aquí entre nosotros, a ver si alguna vez conseguimos erradicarlo del todo. Y bueno, ya hablaremos en alguna otra ocasión, a ver cómo van evolucionando las cosas. Señor Badiola, un placer charlar con usted. Un saludo.
Placer para mí también, es un placer y una satisfacción tener la oportunidad, que es la ventaja de tener la radio, de explicar las cosas con suficiente tiempo y tranquilidad.
Buen verano, señor Badiola.
Igualmente, buen verano. Un saludo, adiós.
Bueno, pues hasta las 9 de la mañana después de esta charla con Juan José Badiola, la música de Sutagar, porque queremos recordar que un día como hoy, un 14 de agosto, pero del año 1988, ha llovido un poquito, tuvo lugar el primer concierto de Sutagar en el Gasteche de Ondarroa. Bueno, pues lo van a celebrar, por cierto, este aniversario, lo van a celebrar el próximo martes con un concierto en la plaza Itxasaurre de Ondarroa. Nosotros con un clásico como este, Itxaropena, llegaremos a las 9 de la mañana, actualizaremos contenidos. Disfruten del domingo. Agur.